Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos dos planes de gobierno de Juntos por el Perú. El plan que presentaron a la OMPE en la primera vuelta, Juntos por el Perú, plan de gobierno 2026-2031, que tengo acá, bien impresito, bien leído, ¿no? Ya no es. Ahora tenemos el plan de gobierno que tiene 114 páginas, que tengo acá, que se llama Juntos por el Perú, programa de gobierno segunda vuelta. Prioridades estratégicas para la gobernabilidad y el desarrollo con equidad de la nación peruana 2026-2031, que es este. Pero este, a su vez, ha tenido dos versiones, una en la mañana de ayer y otra en la tarde de ayer. De todo esto vamos a hablar en este programa. Va a estar con nosotros Gustavo Guerra García, miembro del equipo de plan de gobierno del señor Sánchez. Y, por supuesto, también vamos a cubrir otras noticias importantes que están sucediendo en el país mientras tratamos de leer toda esta documentación y tratando de hacer sentido de ella. Porque el problema es que el nuevo plan contradice al antiguo plan. Y el nuevo plan se contradice en sí mismo. Muy bien. Vamos con nuestros auspiciadores en primer término. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Jurado Nacional de Elecciones, este domingo 7 de junio es la segunda vuelta presidencial. Llega el momento de decidir por el futuro del país. Por eso, antes de votar, verifica, compara e infórmate. Ingresa a votoinformadojne.gob.pe. Aunque existan distintas ideas, todas merecen respeto. Unidos fortaleceremos la democracia, Jurado Nacional de Elecciones. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial y todos debemos estar ahí. Vota de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu DNI. Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa, en consultaelectoral.ompe.gob. Para que tu voto sea válido, marca con un aspa o cruz dentro del recuadro de la foto o el símbolo de tu preferencia. Infórmate gratis al 0800-00513. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, esos son nuestros auspiciadores y ahora sí vamos al tema. Nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú. Y esto verdaderamente es un reto porque hay que leer muy rápido y, digamos, transversalmente. El antiguo plan, llamémoslo así, yo lo tenía más o menos estudiado. Lo he usado para informarlos a ustedes, para escribir columnas de opinión. Y les voy a poner un ejemplo de cuál es el problema. Problema número uno. Necesitamos una alternativa al capitalismo. Una alternativa al capitalismo. Artículo, perdóname, página 11 del plan original. Al final de la página dice: asimismo, se renegociarán los tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales que afecten la soberanía nacional y atenten contra los intereses y la calidad de vida de las mayorías del país. Muy bien, alternativa al capitalismo. Se renegociarán todos los acuerdos comerciales del Perú porque atentan contra la soberanía. Muy bien. Nuevo plan. Al inicio de la página 41. Medidas propuestas en economía. Ser Estado de economía de mercado abierta, respetuoso de los tratados internacionales de libre comercio, con normas amigables a la inversión interna y externa, cuyos contratos están protegidos por el Estado de Derecho y sean en beneficio del desarrollo económico y social de cada región del país, consolidando un sistema de distribución de la riqueza. ¿What? iban a renegociar todos los tratados de libre comercio, porque necesitábamos una alternativa al capitalismo. ¿Ok? En este plan, en el original, todos los recursos naturales que se extraen del subsuelo pertenecerán al Estado. Aquí no. Aquí no. O sea, en el nuevo plan, preservar la autonomía y la capacidad técnica del BCR. Garantizar un crecimiento importante y sostenido del PBI real de 6%. Fortalecimiento del Consejo Fiscal. Consolidar una senda de reducción del déficit fiscal. Optimizar la calidad del gasto público mediante evaluaciones de desempeño y presupuesto por resultados. Entonces uno se queda con un poquito con la boca abierta. Esta página 41 y 42 es un programa liberal, ¿no? Luego, en la página 42, establecer un marco claro y transparente para las asociaciones público-privadas. Bien, priorizando proyectos de alto impacto económico y social. Autorizar y fomentar el ingreso de nuevos competidores en el mercado nacional con miras a brindar mejores servicios financieros. ¿Ok? Toda la parte financiera modernísima, ¿no es cierto? Fast track de proyectos priorizados en el marco de planes de desarrollo territorial, estrategia de diplomacia económica para la Cancillería. ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué cortocircuito hubo? Claro, también hay contradicciones. El nuevo plan hablaba en la mañana de la nacionalización de la empresa telefónica, párrafo que fue eliminado en la tarde. Y todavía habla de la renegociación del contrato de Camisea, así unilateralmente, porque lo impones, que va en el espíritu del plan anterior. ¿Qué está pasando acá? Bueno, vamos primero con la nota. Juntos por el Perú presenta un nuevo plan de gobierno a días de la segunda vuelta, a 6 días, ¿ok? ¿Y qué sucede? Siguiente nota, ¿ha sido elaborado con quién? Con Ahora Nación, con Venceremos, con el Movimiento Cívico Obras y con Primero la Gente. Entonces, han tomado párrafos enteros de los planes de gobierno de estas cuatro organizaciones que a su vez entre sí se contradicen. Pero antes, el día sábado, y está incluido en el nuevo plan, el señor candidato Roberto Sánchez presentó, bueno, sus ideas a una plataforma de cívica que firmó un acuerdo de gobernabilidad, que está incluido acá. Y ahí están un montón de colectivos, Colectivo Noaqueico, la Asociación Nacional de Centros, la Asamblea Nacional de los Pueblos, la Central Unitaria de Trabajadores, ¿no es cierto? Todos los movimientos habidos y por haber, por supuesto el Sindicato de Profesionales de Petroperú y varios sindicatos más, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces tenemos todo esto desde la Confederación Campesina del Perú hasta Noaqueico, en esta declaración y luego este plan que, como les digo, es un cut and paste, un cortar y pegar de otros planes, hecho completamente a la volada. Miren, yo me alegro mucho que hayan dejado el hambre, ¿no? Este, el primer plan, es el hambre. Yo me alegro que hayan dejado el hambre. El problema es que ahora este plan es increíble. Ese es el problema. ¿Cómo vas a creer, si la semana pasada decías esto, que esta semana vas a decir esto, y qué vas a decir la próxima semana, si es que te eligen? ¿Cuál? ¿Cuál sería? Porque este es el que verdaderamente querías hacer. Este es el que por consenso vas a hacer. Con todos los problemas que tiene también. Complicado. Ayer también Antauro Humala estuvo en la discusión. Le preguntaron a Roberto Sánchez nuevamente por Antauro Humala, y ha dicho lo siguiente, ha dicho que no va a fusilar a nadie, por Dios. Bueno, eso está bueno. Es evidente que nadie puede fusilar a nadie, incluido Antauro Humala, Porque no hay pena de muerte en el Perú. No hay pena de muerte en el Perú. Y todos los promotores de la pena de muerte, hay que decirlo, fueron vencidos en el proceso electoral. Ni siquiera han llegado al Congreso de la República. Ni uno, que yo recuerde, promotor de la pena de muerte, tal vez Renovación en algún momento, tal vez, ni siquiera Fuerza Popular promueve la pena de muerte. Entonces, no es una medida popular y además es inconstitucional e imposible de aplicar en el Perú hoy, sin salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el señor Roberto Sánchez ha dicho sí en su discurso que va a sostener y fortalecer. Ningún problema. El problema es cuál es el rol de Antauro Humala. Ha dicho Roberto Sánchez que no va a tener ningún rol. No va a ser funcionario, ni asesor, ni consultor, ni nada. Parece poco creíble, pero ese es el mensaje. Por su parte, Hernando Ceballos, exministro de Salud del señor Pedro Castillo, también miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, ha dicho que no hay intención de estatizar nada. Ya, esta es una afirmación que hizo también el señor Sánchez durante el mensaje del debate. El problema es que a mí no me termina de quedar claro. Es decir, el eje de el programa inicial era la nacionalización, es decir, la expulsión del capital extranjero de una cantidad importante de actividades, las que se consideraban en la lógica estatista estratégicas. Eso era puertos, agua, bosques, toda la minería, todo el gas, todos los recursos naturales, más o menos todo. Todo lo que era infraestructura y todos los recursos naturales. Y vaya usted a saber qué más, porque era una proposición abierta. Esa lógica se abandona, pero al mismo tiempo no se abandona el hecho de una nueva constitución. Porque en este plan también hay nueva constitución. Con otro proceso, ¿no? A través de un referéndum, o sea, un proceso larguísimo, que 5 años no te alcanzan, creo, para implementarlo. Porque primero tienes que reformar la Constitución, derogar leyes, aprobar la reforma constitucional. No tienen 87 votos para hacer eso en diputados, ni 40 en senadores. O sea, olvídense de la nueva Constitución, gracias a Dios. Pero de nuevo es para modificar el capítulo económico, que no les gusta, pues. Y no les gusta porque el capítulo económico de la Constitución peruana establece la subsidiariedad del rol del Estado y establece la no revisión de contratos y establece la garantía para la inversión privada y establece la garantía para la inversión extranjera. Eso es lo que no les gusta. Entonces, ¿para qué quieren reformar la Constitución? Ese es el problema. No voy a estatizar nada hoy. Pero sí quieres estatizar, es decir, tu vocación es estatista. Tu vocación, es, y puede ser que a mucha gente en el Perú eso le parezca muy bien, pero puede ser que a muchísima más gente le parezca muy mal. Esa es una decisión que tienen que tomar antes de presentarse al público. ¿A qué público quieren satisfacer? Es evidente que en primera vuelta quieren satisfacer a un público y en la segunda quieren satisfacer a otro. El problema es que no se puede las dos cosas a la vez. Como dice Vladimir Cerrón, estos son los caviares. Porque ayer, en la presentación que vieron en la foto del nuevo equipo de gobierno del señor Sánchez, donde hay más de 100 personas, hay un grupo importante de ministros de Pedro Castillo y de ministros que tienen procesos penales abiertos por una infinidad de cosas, de ministros que no hicieron un buen trabajo. Entonces, esa es la gente que han llamado. El resto son personajes que siempre han estado vinculados a la izquierda en el Perú, siempre. O sea, para nadie es novedad que el embajador Manuel Rodríguez Cuadro, eso es un hombre de izquierda, nadie se va a sorprender con eso, una izquierda moderada, pero es una persona que siempre se ha identificado con las posiciones de izquierda, o Pedro Franque, o Gustavo Rea García, que va a estar con nosotros, o sea, ahí no hay novedad. Y luego exministros, y luego los partidos, y ahí sí ha estado López Chávez de Ahora Nación, Venceremos, claro, estos párrafos que entran de nacionalizar la Telefónica vienen de Venceremos, y primero la gente, ¿de dónde viene todo esto de la economía abierta? Pues, en primero la gente ha sucedido algo especial. Marisol Pérez Tello ha dicho que ella personalmente va a votar viciado. Su partido ha tomado la decisión de apoyar orgánicamente al gobierno de Sánchez, pero no es su decisión, es la de su partido. Incluso el vicepresidente, el señor Manuel Lato, es uno de los asesores de Sánchez presentado ayer. Entonces, Ahora Nación completito. Venceremos, supongo que completito. Obras, acuérdense ustedes que Ricardo Bolívar ni siquiera presentó un plan de gobierno, ¿no? Lo presentó al final. Pero en fin, ahí están. Son 4 votos en el Congreso. Sobre todo en el Senado, ¿no? Más en diputados, pero 4 votos en el Senado. Ahí están. Harvey Colchado ha estado muy contento porque ha señalado que prácticamente todo lo que él puso sobre seguridad en el plan de Ahora Nación lo han metido párrafo por párrafo, por párrafo, por párrafo, subrayado todo en amarillo, en el plan de Juntos por el Perú. Lo que él está diciendo es, por si acaso, la parte de seguridad es mía. No ganamos las elecciones, pero sí hemos ganado el plan. No está mal para un partido político que no ganó la elección. Porque finalmente, si tú eres orgánico, lo que tú quieres es que tu plan se haga. Y parece ser que le dan carta blanca a Harvey Colchado. Y en justicia a José Domingo Pérez. Entonces, así Sánchez va armando un elenco más amplio, más complejo, pero con, repito, profundas contradicciones. Porque, ¿qué es lo que quiere el señor Sánchez en verdad? Además de ganar la segunda vuelta. Porque todo esto se hace para ganar la segunda vuelta. Y como les digo, termina siendo un plan increíble. Porque, ¿en qué quiero creer? ¿En qué puedo creer? ¿En qué quiero creer? Es bien difícil, ¿eh? El rollo estatista, el rollo persecución de la inversión privada, se ha tapado acá, en el nuevo plan, pero emerge por debajo. En cada línea está ahí. Y se les escapan cosas. Hay otras cosas puestas en el nuevo plan que no estaban en el original, que tienen que ver más con derechos constitucionales. Y está el tema del aborto ahí, central. Ampliando las causales de aborto legal en el Perú. No solamente el aborto terapéutico, sino el aborto por violación. Eso implica un cambio constitucional, ¿eh? No es tan fácil, pero está. De esas vamos a hablar toda esta semana. ¿Qué ha tenido de exitoso este plan de Juntos por el Perú? Que durante los próximos 2 días solo vamos a hablar de esto. ¿Y de Keiko Fujimori? Sale de escena. Y en una campaña tú no puedes salir de escena. Hay quien me dijo en estos días que esto no es malo para Keiko, porque así ya no vamos a hablar del debate presidencial, donde valgan verdades, pues no le fue bien. Su estrategia no fue la correcta. Leer no resultó lo apropiado. Entonces ya, para que nos olvidemos del debate, sí, es buena idea que hablemos del plan de Sánchez. Pero no vamos a hablar del plan de Keiko Fujimori, que existe, ¿eh? Que ustedes lo pueden leer. Que sí, defiende la estabilidad de los contratos, la propiedad privada, pero que es un plan expansivo en gasto fiscal, ¿eh? Caro. Le da regalos a todo el mundo. Este tampoco es barato, pero como les decía, en la página 41 Hay una defensa de la estabilidad macroeconómica, pero miren, nadie ha escrito una cosa tan disciplinada, espectacularmente, maravilloso. Pero esto implica control del gasto público. Raro. Muchas manos en un plato causan arrebato. Dicen que es el plan Frankenstein, porque cada uno le ha metido un pedazo. Pero en todo caso, refleja, tal vez, lo que es hoy la izquierda peruana, ¿no? Un mosaico. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias que han sido importantes desde el fin de semana y que no hemos podido dar porque hemos estado metidos en lo del debate y ahora en lo del plan de gobierno Juntos por el Perú. Pero pausa y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Bueno, hay varias noticias que no hemos podido informar porque ayer nos dedicamos íntegramente al debate. A ustedes les encantó el programa, así que no lo hicimos mal, pero hay que informar de estas. Y lo primero es hablar de algunas movilizaciones. El día sábado, gremios, colectivos y estudiantes marcharon contra Keiko Fujimori. El movimiento No a Keiko se reactivó. Keiko no va. Regresó a las calles de Lima y de otras ciudades del Perú. Trujillo, Cusco, Ica, Huaraz, Tacna, Huancayo también se unieron. No les voy a decir que haya sido la marcha más grande que vio Lima, pero después de mucho tiempo había una marcha, había una protesta. Keiko Fujimori no es capaz de ella orgánicamente movilizar esa gente, pero su anti sí. Y esta es una nota importante a una semana de las elecciones. Creo que tenemos video de la marcha para que ustedes vean un poquito la cantidad de gente que estuvo. Como ven, muchos son víctimas o familiares de víctimas de fallecidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Otros víctimas o familiares de heridos y fallecidos durante la represión de Dina Boluarte. Además de muchas de las asociaciones que han participado en este acuerdo de gobernabilidad firmado con Roberto Sánchez. Además de universitarios de distintos grupos de distintas universidades. Entonces, este es más o menos el perfil de la gente que ha movilizado No a Keiko. El colectivo No a Keiko es muy antiguo, arrancó en el 2011. Estamos hablando de una organización que ya tiene por lo menos 15 años en movimiento, ¿no? Entonces, no es poca gente para Lima, tampoco, como le digo, es la marcha más espectacular del planeta, pero lo que es interesante es que el fujimorismo no puede poner esa cantidad de gente en la calle. En pro de Keiko Fujimori, que debería ser mucho más fácil, ¿verdad? Anotemos esto una semana antes de las elecciones. Mientras tanto, el presidente Balcázar ha decidido entretenerse. Ir a la tiendecita blanca, tomarse un cafecito con amigos, nuevos amigos. ¿Eh? No eran sus amigos, pero ahora son sus amigos. Y repetir la reunión con el señor Jimmy Flucker en Palacio de Gobierno tras el encuentro de la tiendecita blanca. El encuentro de la tiendecita blanca también llamó la atención por la presencia del ex canciller Javier González Olachea, canciller de Dina Boluarte. Entonces, También dice que apareció ahí circunstancialmente, pero las fotografías y las imágenes que propaló un medio de Instagram, no, de un medio de streaming, ¿no es cierto? Ocurre ahora, ¿no es cierto? Bueno, nos sacaron a todos sentados, no parecía una reunión circunstancial. Y luego ha ido el señor Jimmy Flucker con el jefe de editorial de Panamericana, el señor Hugo Guerra. Ayer se han reunido una hora, no sabemos para qué. El propietario de Panamericana Televisión, como ustedes saben, tiene intereses en la minería de oro en el Perú. Bastantes intereses. ¿A qué cosa iban a conversar con el señor presidente de la República? No lo sabemos. Pero es bueno que haya ido a Palacio, porque la reunión de la Tiendecita Blanca no estaba en su agenda presidencial. Y como ustedes saben, el presidente es presidente de la República 24 horas del día, 7 días a la semana. No tiene vida privada. Todas sus reuniones tienen que estar registradas por transparencia. ¿Por qué? Porque si no, se presta, ¿no es cierto?, a sospecha de algo indebido. Si no tenías nada que ocultar, lo invitas a tu casa y te reúnes con él. Eso es lo que han hecho. Parece que para corregir lo anterior. No queremos un Zarratea 2, ¿verdad? Entonces, sería bueno que el presidente actúe con la transparencia del caso. Él ha sido juez, conoce las leyes, habla con Kant, con Hegel, bueno, que se entere de que no puede tener cafecitos en la Tiendecita Blanca. Muy bien, mientras esto ocurre, ha habido ciertos terremotos en algunos mini partidos que no pasaron la valla electoral. El candidato de Libertad Popular sacó 40.000 votos de los 27 millones que estaban en juego, es decir, el 0.00 algo por ciento. Sin embargo, se ha sentido compelido, urgido a hacer campaña por Keiko Fujimori. No solamente a decir que votará por Keiko Fujimori, lo cual está en todo su derecho, sino a ser parte de su equipo. Sin avisar al partido, sin contar con, ¿no es cierto?, la aquiescencia, la discusión, el debate de por lo menos su consejo político, ¿no? Ni informar a su militancia. Tras esto, militantes de Libertad Popular han renunciado al partido bastante indignados. Hay que decir que efectivamente en el año 2021 Rafael Belaúnde también dio su apoyo específico a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. O sea, no es novedad. Pero esta vez no lo ha acompañado el resto de la dirigencia de Libertad Popular. Le hubiera bastado con decir voy a votar por Keiko Fujimori y ya está. Como han hecho otros, ¿no? No sé, Carlos Spa, otros más. Pero ir a cargar la pancarta como que mucho, ¿no? Eso ha molestado. Belaúnde ha respondido a algunos de ellos. No se diga más. Muy bien. Mientras esto sucede, otro frente. El Tribunal Constitucional. Ayer juramentó, muy formalito, el señor Helder Domínguez como nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Es un órgano muy formal. Les encantan estas cosas, las formalidades, el juramento, la cruz, etc. Muy bien, el señor Helder Domingo era el vicepresidente. Lo que denota esto es que se han armado ahora dos frentes, 5-2. Es decir, Luz Pacheco y Monteagudo contra los otros cinco. Por lo menos en el plano administrativo. Por lo menos. Pero está claro, ¿no es cierto?, que el próximo año, 2027, 6 de los 7 se van. Se van. Falta poco, pero se van. Y un nuevo Congreso, espero que elija gente que no haga las barbaridades que ha hecho este Tribunal Constitucional, como regalarles iniciativa de gasto a los congresistas, por ejemplo, la madre de todo el déficit público que tenemos hoy. Esa es la madre del cordero. En fin, varias notas que son importantes. Para esta segunda vuelta, OMPE ha trasladado más de 380 mesas a nuevos locales de votación. Esto en Lima y en Ucayali, por consejo, ¿no es cierto?, de las fuerzas del orden. En Lima, sobre todo en Miraflores, había gente que ha votado en parques, ¿ok? No es la forma más segura, por consejo de la Fuerza del Orden, les han dicho que trasladen a estas personas a colegios. Entonces, mi consejo práctico, por favor, revisen, si ustedes están en Ucayali o en algunas zonas de Lima, si ustedes votaron en un parque, ¿dónde van a ir a votar? Va a ser en un colegio muy cerca al parque, pero tienen que revisar, que no se diga que no se advirtió. Dos notas importantes. Capturan al coronel Enrique Oliveros Pérez. El coronel Enrique Oliveros Pérez, ustedes no tienen la más remota idea de quién es seguramente, pero es un colina prófugo. Prófugo desde hace 23 años. Oliveros Pérez era el superior de los colinas, ¿ok? Era el enlace entre los colinas, Montesinos y Fujimori. Fue el que les avisa, y hay un audio, a los colinas, en particular a Chucky Aguirre, le avisa que si Fujimori sale reelegido en el 95, la amnistía para ellos sale. Como muchos han recordado en estos días, en 1994, miren ustedes, el papá, Alberto Fujimori, igual que ahora Fernando Rospigliosi, había tramitado una ley de amnistía para el Grupo Colina. Pero como era una barbaridad, una jueza valiente, la doctora Antonia Sakikuray, le dijo, no señor, esa ley no es aplicable. No es aplicable para casos de violaciones de derechos humanos. Como era lógico. El asunto termina hasta en la Suprema, en una contienda de competencia. Finalmente se traslada a la jurisdicción, de este caso, del caso Colina, a la jurisdicción militar. Y los Colina terminan presos. Porque era un escándalo. Terminan presos, pero en una instalación militar, con todas sus comodidades. Y bajo la promesa de que ahora sí le sacaban una ley de amnistía. Cosa que hizo Fujimori. Apenas lo eligieron, sacó otra ley de amnistía y con esa toditos en libertad. Este coronel en ese entonces, después ascendió, fue clave en ese proceso. Era el jefe, el superior de todos estos, de todos los Colina. Prófugo de la justicia 23 años. Como dice Gisela Ortiz, que ha informado, Gisela Ortiz es hermana de una víctima de la Cantuta y una activista en esta materia, ha estado viviendo en su casa, en Pueblo Libre, recibiendo su pensión de 11.000 soles, nadie lo buscó, y el juez ha decidido ponerle arresto domiciliario. Gisela Ortiz está pidiendo, como los familiares, que se le ponga una prisión preventiva. Si 23 años no ha respondido a la justicia. Estos son los casos, por si acaso, que la ley de amnistía de Fernando Rospigliosi no va a permitir que se vean. Ojo, ¿eh? Esto es lo que está protegiendo Fernando Rospigliosi y sus sucesivas leyes de amnistía. Encubierta de distintas maneras. Prescripción, imprescriptibilidad y todo lo demás. Esto es. Ahí lo tienen. 23 años cobrando su... Si le pagan su sueldo, lo pueden ubicar, ¿no? Muy bien. Y finalmente, para terminar con noticias importantes para que no pasen desapercibidas, algo raro está pasando en la Cancillería. Han cesado ayer a 5 embajadores. España, Estados Unidos, India, Bangladesh y Francia son básicamente embajadores políticos. En España el señor Iberico, en Estados Unidos el señor Ferrero, en Francia el señor Hess, falta Costa Rica, que es el señor Hackenson. Son 4 embajadores políticos puestos por Dina y el señor Hess por Gerí. Y en Bangladesh sí son embajadores de carrera. ¿Ok? Pero es raro que saquen a los... Hay otros más de carrera, perdóname. La decisión alcanza 12 países, discúlpenme. Son 4 políticos y otros que sí son de carrera. Lo que llama la atención son los cuadros políticos. ¿Y por qué ahora, en junio, va a entrar un nuevo presidente del Perú? Ahí sí, inmediatamente todos renuncian. Eso es lo normal. Juramenta al nuevo presidente, todos los embajadores políticos renuncian. Porque son nombrados políticamente. En el caso de Gerí y de Balcázar, nadie renunció, ¿no? Obvio. Había tanto cambio. Pero no se explica el apuro. No se explica el apuro. Además, en el caso de Estados Unidos, el Departamento de Estado recibe credenciales una o dos veces al año, las de todos. No hay ninguna razón para apurar la decisión. Es rarísimo todo esto. Ya nos iremos enterando y ya les iremos informando qué pasó. No vaya a ser que vayan a designar embajadores políticos, Balcázar, ahora. Bien raro, ¿no? Bien raro. Está a mes y medio de irse, rarísimo. Muy bien, vamos a un auspicio sobre vacunas y regresamos para conversar con Gustavo Guerra García. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Hay cosas que pasan sin que te des cuenta. No sabemos lo peligroso que puede ser. Hasta que nos sucede y es demasiado tarde. El VPH puede afectar a cualquiera.
Ahora tenemos la oportunidad de proteger a nuestros hijos. Firma el consentimiento. Es gratis en establecimientos de salud para niñas, niños y adolescentes.
La prevención hoy está al alcance de todos.
Gobierno del Perú.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.